Buenas tardes, don Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de introducción a la microeconomía del grado de economía. Hoy vamos a ver en esta tutoría el tema 4, la demanda. Como vimos en algún capítulo anterior, de acuerdo con el modelo del flujo circular de la renta, las decisiones de los múltiples agentes pueden encuadrarse en dos tipos, o sea, dos tipos de agentes. Serían los oferentes y los demandantes. En este curso nos referiremos fundamentalmente a los mercados de bienes de consumo, dejando en un segundo plano el mercado de factores y el de bienes de inversión. Y concretamente en esta parte del libro que comenzamos hoy, estudiaremos la demanda, la oferta y el equilibrio del mercado de bienes de consumo. En este primer capítulo de esta parte hablaremos sobre la demanda. El primer apartado, función de demanda individual, lo que define es la función de demanda. Y a partir de este concepto veremos la curva demanda-precio, la curva demanda-precio de otros bienes y la curva de demanda-renta. No sé si en el segundo apartado se distinguen los movimientos a lo largo de la curva y los desplazamientos de una curva. En el tercero, se explican los conceptos de curva de demanda y curva inversa de demanda para acabar viendo cómo de las curvas de demanda individuales se obtiene la curva de demanda de mercado. Empezamos pues con el concepto de función de demanda. Consideramos un bien como X, aquí estaremos denotando por X un bien determinado. La cantidad de ese bien X demandada por un determinado consumidor, el consumidor J, lo representaremos mediante una función matemática como la que está en la pantalla, de tal forma que la cantidad demandada por el consumidor J-ésimo del bien X depende del precio del bien en cuestión, P sub X, el precio de otros bienes, P sub Z. Aquí estamos considerando que solo se están produciendo dos bienes, pero podría haber muchos más. Y también va a depender esa cantidad demandada del nivel de renta del consumidor J-ésimo, que denotamos con la letra Y. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fijados los precios de ambos bienes, P sub X, P sub Z, y el nivel de renta del consumidor, Y, nosotros sabemos en todo momento la cantidad que este consumidor demanda del bien X, a tenor de la función matemática que está puesta en la pantalla. Pero nos podemos preguntar, ¿de dónde sale esta función? ¿Por qué la ponemos nosotros ahí así de esa determinada forma? Esta función es el resultado de la elección que lleva a cabo el consumidor, cada consumidor, cuando se enfrenta en cada caso a unos precios dados de los bienes, del bien X, del bien Z, de los bienes que puedan existir, y tiene este consumidor un determinado nivel de renta que puede gastar en adquirir determinadas cantidades de ambos bienes. En otras palabras, la función de demanda del consumidor, que está expresada ahí, refleja y depende completamente de las preferencias particulares del propio consumidor. Como vemos, esta función tiene tres variables independientes, P sub X, P sub Z, Y sub J, y una variable dependiente, X sub J. ¿Qué tendremos que hacer para poder representar gráficamente esta función en una red de coordenadas? Porque tenemos ahí cuatro variables, tres independientes, con lo cual, eso no lo podemos representar en un gráfico y a nosotros nos interesa representar las cosas gráficamente. Pues, ¿qué podemos hacer? Si queremos representar gráficamente esta función matemática en un plano con dos ejes de coordenadas, debemos eliminar de alguna forma alguna variable de ahí. Para ello, lo que vamos a hacer es atribuir un determinado valor particular a dos de estas variables independientes, a dos cualesquiera, procediendo a la representación gráfica de la función resultante, que ya solo dependerá de una única variable independiente. Por ejemplo, vamos a empezar con un ejemplo. Consideremos que tanto el precio del otro bien como el nivel de renta están dados. Es decir, que tienen un nivel determinado, sea el que sea, y que de momento no varía. ¿Qué es lo que vamos a suceder entonces? Pues que de esta función de demanda que teníamos aquí, esa función de demanda generalizada, ahora estamos considerando, por eso le ponemos el superíndice cero, que los valores del precio del bien Z y de la renta están dados. Lo que tenemos así es una particularización de la función de demanda, cuya única variable es el precio del bien de su X. ¿Qué obtenemos con esto? Pues con esta particularización de la función de demanda, lo que obtenemos es la curva de demanda-precio del bien X correspondiente al consumidor JS. O sea, esto ya es la curva demanda-precio del consumidor JS. Y la obtenemos manteniendo constantes en unos bienes dados tanto los precios de los restantes bienes como el nivel de renta del consumidor. O sea, lo mantenemos en unos determinados niveles. Esta función es una particularización, como digo, de la función de demanda que hemos visto en la pantalla anterior, o la de la izquierda. La variable independiente es el precio del bien, como vemos en el gráfico, aparece en el eje de ordenadas. Siendo la variable independiente, matemáticamente hablando, la situaríamos en el eje de abscisas. Pero existe una convención en economía, por parte de los economistas, de situar esta variable precio del propio bien, de la función de demanda precio, en el eje de ordenadas, en lugar de en el eje de abscisas. La curva de demanda-precio es, como vemos ahí, decreciente. ¿Qué significa eso que es decreciente? Pues significa que si aumenta el precio del bien, por ejemplo, partimos de una situación como esta, con este nivel de precio que estoy marcando en negro, pues el consumidor, de acuerdo con esa función de demanda, demanda una cantidad determinada. Si el precio del bien sube, al movernos, luego veremos lo que nos ayuda con la curva, la cantidad demandada por el consumidor va a disminuir forzosamente. En este caso, que estamos hablando, que si sube el precio del bien, consumimos menos de ese bien, decimos que el bien X es un bien ordinario o un bien corriente. Desde el punto de vista matemático, se dice que la curva de demanda-precio tiene pendiente negativa. La curva que está dibujada ahí en rojo tiene pendiente negativa, este creciente. Y se expresa del siguiente modo, ¿sí?, cuando estamos manejando la función de demanda del bien que depende de todas las variables. Entonces, si manejáramos la curva de demanda-precio, lo expresaríamos de la forma que está ahí debajo, porque está en función de una sola variable. Cuando utilizamos la función generalizada de demanda para calcular la pendiente, lo que tenemos que calcular es la derivada parcial de la función de demanda con respecto a P sub X. Y Consideraremos a la fórmula de derivada parcial que tanto P sub zeta como el sub zeta son constantes. Bueno, pues como esta curva es, tiene, bueno, ahí la curva no, pero la función nos va a dar que tiene pendiente negativa. Al utilizar la demanda a precio del bien X, nos va a suceder lo mismo, que nos va a salir esa derivada negativa. Entonces, como decía, cuando esto sucede, cuando la curva de demanda a precio de un bien es negativa, la curva es decreciente y decimos que el bien es ordinario para este consumidor, por tratarse del caso más frecuente. Habitualmente, siempre que utilicemos la función de demanda, va a ser dependiente negativa, salvo para un caso concreto que citaré ahora, pero que nos lo tienen que poner expresamente que están hablando de ese caso. Entonces, esta función, este bien ordinario, lo que define que sea así un bien ordinario es que, dados los precios de los demás bienes y el nivel de renta al consumidor, la cantidad demandada por este consumidor aumenta al disminuir el precio del propio bien y disminuye al aumentar. El caso excepcional que os he comentado, en el que la curva de demanda a precio seguía creciente, dependiente positiva, entonces en ese caso se dice que se trata de un bien Giffen para ese consumidor. ¿Sí? Pero ya os digo que habitualmente, siempre que manejemos curva de demanda a precio, pensad en pendiente negativa, salvo que expresamente nos digan que se está refiriendo a ese tipo de bien. Vamos a ver un ejemplo numérico de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos, por un lado, la función de demanda generalizada y esta particularización que es la función de demanda precio. Aquí tendríamos un ejemplo, no tiene por qué ser así, pero eso sería un ejemplo de una función de demanda generalizada, que dependería de P sub Z, de Y, de P sub X. Y a la derecha tendríamos una particularización de esa función de demanda en la que los precios, el precio del bien Z y de la renta están dados. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos imaginar, podría ser cualquier cuadro, que el precio del bien Z es 2 y que la renta, pues, es 10. Sumando 8. ¿Vale? Entonces, son 18. Está sumando. El precio 2 y esto 18. Y eso nos daría esos 20 que aparecen ahí. Esa sería la particularización de la función de demanda. Dar unos valores determinados, sean los que sean, al precio del otro bien y a la renta. Bueno, pues como te decía, si hacemos la derivada parcial de la función de demanda generalizada, de esta que tenemos aquí, la de la izquierda, sin tener en cuenta esos valores, que me los he inventado, pues si yo hago la derivada parcial, obtengo esta expresión de aquí. Y esa expresión yo estoy poniendo que es negativa, que es menor que cero. Ese signo negativo lo que me indicará es que si aumenta el precio, disminuye la cantidad. Si disminuye el precio, aumenta la cantidad. ¿Y por qué yo sé que esta expresión de ahí es negativa? Pues lo sé porque los precios, las cantidades de los bienes, o sea, la X, y la renta y el gasto tienen siempre valores positivos. Con lo cual, en esa expresión que tenemos aquí, P sub 2 es positivo, la renta es positivo, y P sub X es positivo y además está elevado a un cuadrado. Con lo cual, todos estos valores es un cociente y es positivo. Pero como está el signo menor delante, que me ha salido a la tercera derivada, pues por eso me da el signo negativo a la derivada. En la parte de abajo tenemos la misma derivada, pero de la función particularizada, de la función demanda-precio. Pues haciendo esa derivada tendríamos menos 10 partido por P sub X al cuadrado. P sub X es un valor positivo, está elevado al cuadrado, y este signo menos es el que nota el valor negativo de la derivada, y lo que nos dice es que la función de demanda-precio tiene pendiente negativa y que al aumentar el precio va a disminuir la cantidad. Bien, ¿qué sucede si consideramos ahora que toman valores particulares el precio del propio bien y el precio de la renta? O sea, de la función de demanda generalizada, yo ahora considero que se mantiene constante el precio del propio bien y el nivel de renta. Con lo cual ahora, la cantidad demandada del bien X por el consumidor Jésimo va a depender única y exclusivamente del precio de otros bienes. No del precio del propio bien que está dado. Bien, en este caso, ¿qué sucede? Pues en este caso, obtenemos la curva de demanda precio de otros bienes. Es una curva, es una función particularizada de la función de demanda que llamamos curva de demanda precio de otros bienes, porque la cantidad demandada del bien X por el consumidor J depende exclusivamente del precio de otro bien, del bien Z. Entonces, ¿cuál es el signo, si hacemos la derivada, perdón, cuál es el signo de la pendiente de esta curva de demanda precio de otros bienes? Pues aquí la derivada, tanto si la hacemos de la función generalizada como de la función de demanda precio de otros bienes, pues nos vamos a encontrar que puede salirnos positiva, negativa o incluso igual a cero. Entonces, en el caso de que la derivada fuera menor que cero, entonces eso supondría que la pendiente de la curva demanda-precio de otros bienes es negativa. Entonces, si esta curva es decreciente, entonces decimos que el bien Z es un bien complementario bruto, o simplemente en este curso complementario, del bien X, porque al aumentar el precio del bien Z va a disminuir la cantidad demandada del bien X. Un ejemplo podrían ser los coches y la gasolina. Los bienes complementarios son aquellos que se demandan y consumen conjuntamente, es decir, que satisfacen conjuntamente una misma necesidad. Si la pendiente es positiva, nos sale que esa derivada es mayor que cero, entonces esta curva será creciente. Y entonces diremos que el bien Z es un bien sustitutivo bruto o simplemente sustitutivo del bien X. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio del bien Z, aumenta la cantidad demandada del bien. Como la derivada es positiva, eso nos quiere decir que cuando aumenta una variable, la otra se mueve en el mismo sentido. Podríamos tener otro caso más, bueno, un ejemplo de bienes. Un ejemplo de bienes sustitutivos podrían ser, por ejemplo, la mantequilla y la margarina. ¿Qué sube el precio de la mantequilla? Pues yo consumo más margarina. Consumo menos mantequilla, pero consumo más del otro bien que es sustitutivo. Los bienes sustitutivos lo que hacen es satisfacer alternativamente una misma necesidad. Ya podemos tener, como decía, otro tercer caso. Si la cantidad demandada del bien X no se modifica ante variaciones del precio del bien Z, del otro bien, entonces diremos que los bienes son independientes brutos o simplemente independientes. cuando esa derivada es igual a P. Y en este caso la pendiente de la curva de demanda-precio de otros bienes es igual a C. Hay que tener claro que no es posible clasificar a priori dos pares de, o sea, un par de bienes como complementarios o sustitutivos. No podemos decir de antemano, pues este bien y este bien son complementarios o son sustitutivos. Pues como hemos dicho que la función de demanda dependía de las preferencias particulares de cada consumidor, así por ejemplo, dos bienes que podríamos considerar a priori como complementarios porque se consumen conjuntamente, como podría ser el café y el azúcar, si yo tomo el café con azúcar, son dos bienes que consumiría conjuntamente. A priori yo podría decir eso, pero ¿qué pasa? Que hay personas que tienen unas preferencias distintas y se toman, por ejemplo, el café sin azúcar. Con lo cual, para esa persona, el café y el azúcar no serían bienes complementarios, serían bienes independientes. O sea, aunque pongamos ejemplos de bienes complementarios o sustitutivos o independientes, digamos que no se puede decir a priori y con total seguridad que dos bienes determinados son complementarios o sustitutivos, porque dependen de las preferencias particulares de cada consumidor. Vamos a ver ahora un ejercicio numérico de cómo se obtiene esa derivada, igual que hemos hecho antes. Tenemos la función generalizada y la particularizada. Ahí está. Y no pasó la pantalla. Esto. Vale, la tengo duplicada. Vale, tenemos la función generalizada y la función particularizada, que es la función de demanda-precio de otros bienes. Aquí tenemos, es la misma función generalizada que he puesto antes, y ahora lo que he particularizado ha sido la renta y el precio del bien, del propio bien. El precio del propio bien, por ejemplo, podría ser 10 y la renta podría ser 10. Entonces, esta sería la función de demanda precio de otros bienes, porque la cantidad del bien X depende del precio del bien Z. Pues haciendo o bien la derivada parcial de la función generalizada o bien la derivada de la función de demanda precio de otros bienes, obtenemos estas expresiones que en este caso nos sale que son positivas, mayor que cero, porque el precio del bien es siempre positivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la pendiente de la función de demanda precio de otros bienes, en este caso concreto, es positiva. Y entonces, de acuerdo con la pantalla anterior, al ser positiva, el bien Z sería sustitutivo bruto del bien X. Bien, para terminar, lo que podemos hacer es sustituir, digamos, tomar nuevamente de la función de demanda generalizada y mantener, esto está duplicado ahí, es lo mismo, y mantener como constantes o fijos el precio del propio bien y el precio del bien Z. De forma que así obtendría yo una función en la que la cantidad demandada del bien X por el consumidor J depende exclusivamente de la renta de ese consumidor. ¿Cómo se llama la curva que obtenemos así, esa función particularizada? Pues esa curva se llama la curva de demanda renta del consumidor J-esimo correspondiente al bien X. También se llama curva de N. Y nos indica cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando varía el nivel de renta del consumidor y los precios de ambos bienes permanecen constantes en unos niveles dados de antemano. Cuando la representamos gráficamente como está representada ahí, pues ¿qué vemos? Pues que en este caso, y esto os lo recomiendo, os lo enfatizo para todo el curso y así en general en economía. Cuando hagáis un gráfico es muy importante saber qué variable tenemos en cada eje, ¿eh? Entonces, fijaros que en la función de demanda, precio, representábamos la cantidad en el eje de abscisas y el precio en el eje de ordenadas. Sin embargo, aquí la función de la curva de demanda renta, en ella representamos la cantidad en el eje de ordenadas y la renta en el eje de abscisas. Aquí, como veis, la curva de demanda renta tiene en un caso pendiente positiva y en otro caso pendiente negativa. ¿Cómo vemos o cómo encontramos cuál es el valor de la pendiente, si es positiva o negativa? Pues igual que antes, lo que hacemos es hacer o bien la derivada de la función generalizada de demanda o la derivada de la función de esto está mal, porque esta parte de aquí abajo está mal. Es la derivada de la cantidad con respecto a la renta, ¿eh? Esto es la derivada con respecto a la renta, ¿no? Eso está copiado y pagado. Está mal. Bueno, entonces, tanto al hacer la derivada de la función generalizada como de la función de demanda renta, pues nos encontramos con que puede ser positiva, negativa o igual a cero. Si la pendiente de esa curva es positiva, diremos que el bien es normal. Sería este caso de aquí, el gráfico de la izquierda. Si la pendiente es negativa, el bien sería inferior. Y si la pendiente de la curva de demanda renta es cero, entonces esto quiere decir que una variación en el nivel de renta del consumidor no afecta a la cantidad demandada del bien que estamos considerando. Igual que decíamos con los bienes complementarios y sustitutivos, no es posible clasificar de antemano un bien como normal o inferior. De hecho, ningún bien puede ser inferior desde el nivel de renta cero, ¿eh? Pues por el mismo motivo que comentaba antes con los bienes complementarios y sustitutivos, esta clasificación como bien normal o inferior depende de las preferencias concretas y del nivel de renta de partida del consumidor que se trata. Para unos puede ser un bien normal, para otros ese mismo bien puede ser un bien inferior, ¿eh? Pero además, para un mismo consumidor, un mismo bien puede, dependiendo del nivel de renta que tenga, puede estar considerándolo para unos niveles de renta bien normal y para otros niveles de renta un bien inferior, cuando el nivel de renta es superior. O sea, para un consumidor concreto, podría tenerse una función de demanda. Tenemos X y aquí tenemos la M. Bueno, pues podría ser de este tipo, ¿eh? Para unos determinados niveles de renta, la pendiente de la función de demanda de renta sería creciente,
Pero para niveles superiores, a partir de un cierto nivel, pasaría a tener pendiente negativa y se comportaría como un bien inferior.
Venga, la pantalla. Bien. Un ejemplo de esto podría ser la mortadela y el jamón. Inicialmente, pues con una renta baja, el consumidor consume mortadela, para él sería un bien normal con una poca renta, pero conforme va teniendo más renta puede sustituir el consumo de mortadela por el de otro embutido, como el jamón. Entonces, a partir de un cierto nivel de renta que le permite a ese consumidor consumir jamón, por ejemplo, la mortadela pasaría a ser un bien inferior para ese consumidor. Vamos a hacer lo mismo, un ejercicio numérico de cómo calculamos la pendiente de la función de la curva de demanda general. Tenemos lo mismo, el mismo caso, la función de demanda generalizada y la función de demanda renta, que depende solo de la renta. El precio del bien Z y el precio del bien X están particularizados. Bueno, pues en ese caso, haciendo la derivada parcial de la función generalizada, tenemos que es 1 partido por P sub X. Eso es positivo, por lo que decía antes. El precio es siempre positivo, con lo cual 1 partido por algo positivo es positivo. Y si hacemos la derivada de la función de la curva de demanda-renta, pues nos da un décimo que es también positivo. El sentido de positivo y negativo, insisto, significa que si es positivo este valor, las variables, en este caso renta y cantidad demandada, se mueven en el mismo sentido. Es decir, que si aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada. Si esa pendiente fuese negativa, pues las variables se moverían en sentidos contrarios. Al aumentar la renta, disminuiría la cantidad demandada y viceversa. Al disminuir la renta, aumentaría la cantidad demandada. En este caso, como la pendiente de la curva de demanda-renta es positiva, porque nota esa derivada un valor positivo, el bien es normal. Aquí tenéis un resumen de la clasificación de los bienes en función del signo de cada uno de la, el signo de la derivada de cada una de las funciones que hemos estado utilizando. De la función de demanda-precio, y con eso sacábamos bien normal y bien Hippel. De la función de demanda-precio de otros bienes, que nos daban los bienes complementarios, independientes y sustitutivos. Y la derivada de la función de demanda-renta, que es la última que hemos visto, que es la que nos da bienes normal, la que nos permite clasificar en bienes normales y bienes inferiores. Bien, vamos a pasar ya al siguiente apartado y vamos a explicar la diferencia que existe entre movimientos a lo largo de una curva y desplazamientos de las curvas. Y esto nos vale, en este caso, para la función de demanda-precio, que es con la que trabajamos, pero vale para cualquier función o curva que tengamos representada como la función de demanda-renta o la función de oferta cuando salga más adelante. Bueno, entonces, es importante distinguir lo que son movimientos a lo largo de la curva, cuando nos movemos de un punto a otro por la curva, y eso sucede cuando varía la cantidad demandada de un precio ante variaciones del propio precio. O sea, va a variar el precio del bien y como consecuencia de ello la cantidad demandada de ese bien. Cuando varíe una variable de las que están representadas en el gráfico, nos moveremos a lo largo de la curva modificando también el valor de la otra variable. Sin embargo, cuando hay que distinguir lo que os digo, los movimientos a lo largo de la curva de los desplazamientos de toda la curva. Y estos desplazamientos de toda la curva van a estar motivados por variaciones en el precio de otros bienes o bien por variaciones en la renta al consumidor. O sea, aquí tenemos dibujada, por ejemplo, la función de demanda-precio, que depende del precio de otros bienes, ¿vale? Hemos dicho que si variaba el precio, pues nos movíamos a lo largo de la curva. Pero si varía cualquier otra variable distinta del precio del propio bien, como puede ser el precio de otros bienes o como puede ser la renta, la función, la curva de demanda-precio va a trasladarse paralelamente hacia adentro o hacia afuera. ¿Cómo representamos gráficamente? Vamos a pasar. Bien. Tenemos aquí la función de demanda generalizada y aquí la función de demanda precio. Bien, con un valor del precio determinado. Supongamos ahora que varía el precio del otro bien, ¿eh? Con lo cual tendríamos la función de demanda precio que dependería del precio del propio bien hasta ahora, pero el precio del otro bien, del precio del bien Z, ahora estaría fijo, pero sería distinto. Por ejemplo, la renta se mantendría constante, ¿vale? Con lo cual, aquí algo ha variado. Entonces, ¿cómo representamos gráficamente, o cómo hacemos ver gráficamente esa variación que se ha producido en el precio del bien Z? En ese punto, ¿eh? Que ha pasado de un valor del que fuera 10, pues ha pasado a otro, 15, ¿eh? Todo lo demás se mantiene constante. Y la función sigue dependiendo exclusivamente del precio del bien X. Bueno, pues lo representamos gráficamente esa variación en el precio del bien Z mediante un desplazamiento o traslación de la curva de demanda-precio de partida. Bien, aquí la curva de demanda-precio de partida es la que está dibujada en rojo. Entonces, si el precio del otro bien, del bien Z, resulta que es un bien sustitutivo, pues si ese precio aumenta siendo un bien sustitutivo, la curva de demanda-precio se va a desplazar hacia la derecha, porque aumenta la cantidad demandada del bien X para cada precio del bien X. Es decir, sería el gráfico de la A. Vamos a explicarlo un poquito más. Partimos de una situación en la que tenemos ese precio que nos da una cantidad, ese precio del bien X, y que nos da una cantidad determinada del bien X. Entonces, ahora supongamos que un bien sustitutivo, el bien Z, supongamos que el bien Z es un bien sustitutivo y que aumenta el precio. Si son bienes sustitutivos, hemos dicho antes que al aumentar el precio del otro bien, iba a aumentar la demanda del propio bien, ¿eh? Con lo cual, al precio del bien X, que estamos considerando, que no se ha modificado, ahora yo voy a adquirir una mayor cantidad porque el bien sustitutivo, ese bien Z, ha aumentado de precio. Y eso para cualquier precio del bien X. Con lo cual, toda la función se nos desplaza hacia la derecha. Si el precio que aumenta fuera el de un bien complementario, la curva de demanda-precio se desplaza hacia la izquierda, porque disminuye la cantidad demandada del bien X para cada precio del bien X, porque ha aumentado el precio del bien que es complementario. Por ejemplo, si estábamos hablando de bienes complementarios como el café y el azúcar, si X es el azúcar, es el bien azúcar, si aumenta el precio del bien Z, que es el café, si aumenta el precio del bien Z, yo disminuiré el consumo del bien Z, que es el café. Pero como yo consumo el azúcar con el café, pues también por haber aumentado el precio del café, aunque no ha variado el precio del azúcar, voy a consumir menos cantidad de azúcar y por eso se va a desplazar la función de demanda del exterior. Bueno, pues este mismo razonamiento se puede hacer si consideramos que en lugar de variar el precio del bien Z, del otro bien, lo que varía es el nivel de renta del consumidor. Entonces, y eso es un poco más fácil porque ahí no distinguimos. Bueno, sí que se distingue también si son bienes ordinarios o bienes inferiores. Si, en principio, lo que pasa es que en términos generales, como solemos hablar de bienes ordinarios, la función la desplazamos hacia la derecha, pero realmente hay que considerar si el bien es ordinario o inferior. Entonces, aquí vamos a considerar, si aumenta la renta del consumidor, la curva de demanda de precios se desplaza hacia la derecha, si el bien es normal, o sea que eso sería la mayoría de los casos que consideramos, y se desplazaría hacia la izquierda si el bien es inferior. Por último, una alteración que podría ser en los gustos o las preferencias del consumidor conlleva una alteración en su conjunto de la función de demanda del bien, que depende de los precios de todos los bienes y del nivel de renta del consumidor. Por lo que es lógico que eso provoque también desplazamientos en las curvas de demanda-precio, en la curva de demanda-precio de otros bienes y en la curva de demanda-renta de los que hemos hablado hasta ahora. Vamos a pasar a comentar lo que es la curva de demanda y la curva inversa de demanda, que son dos conceptos que aparecen y que pueden resultar un poco liosos. Entonces vamos a ver si lo aclaramos. Hasta ahora, en este curso, cuando hablemos de la curva de demanda, nos estaremos refiriendo a la curva de demanda precio. Y en el caso de que esa curva fuera lineal, fuera una línea recta, tendría esta expresión. X, la cantidad demandada del bien, es igual a A, un valor, una constante, menos B por el precio de ese bien. Elimino los subíndices para no liar más la fórmula. Bien. Esta expresión de aquí sería la curva de demanda-precio. A y B, por supuesto, serían parámetros positivos, porque eso nos daría una función de demanda lineal con pendiente negativa. Lógicamente, esta curva de demanda está definida dentro de un intervalo de variación de los precios. En este caso sería, puesto que el precio máximo es, o sea, el punto de corte con el eje de ordenada es A partido por B, pues entonces la curva de demanda estará definida en el intervalo 0 menor o igual que B menor o igual que A partido por B. Porque para precios superiores a A partido por B, la curva de demanda tomaría valores negativos, y nosotros no consideramos ni precios ni cantidades negativas. La variable independiente de esta función es el precio y la variable dependiente es la cantidad demandada del bien. La pendiente de esta curva de demanda es negativa, esa línea recta, y constante, porque se trata de una línea recta. Se trata de un bien ordinario para ese consumidor, con lo cual esa derivada sería, la pendiente sería menos B. Y representada gráficamente la tendríamos ahí. Los puntos de corte con los ejes serían A partido por B en el eje de ordenadas y A en el eje de abscisa. A medida que el precio aumenta desde 0 hasta A partido por B, a medida, vamos a hacer un poco esto. A medida que aumenta el precio desde 0 a A partido por B, que es el precio máximo admisible que está dispuesto a pagar el consumidor, ¿qué sucede con la cantidad demandada? Pues que la cantidad demandada va disminuyendo desde A, que es la cantidad máxima que va a demandar, hasta cero. Fijaos el gráfico que tenemos aquí. Yo he dicho que P es la variable independiente y X es la variable dependiente. Como te decía antes, matemáticamente, eso se suele situar la variable independiente en el eje de abscisas y la variable dependiente en el eje de ordenadas. Pero aquí, por la convención de los economistas, lo que hacemos es representar la variable independiente en el eje de ordenadas y la variable dependiente en el eje de abscisas. Bien, la curva de demanda, independientemente de dónde representemos las variables, en un eje o en otro, nos indica desde un punto de vista económico la cantidad que está dispuesto a demandar un consumidor de un determinado bien en función del precio que debe pagar por él, que es el precio vigente en el mercado. Bien. Aquí veis la función de demanda, la curva de demanda de la que hemos estado hablando hasta ahora. Bien. Podemos obtener la función inversa de esta función simplemente despejando el precio, con lo cual pasaría a ser como variable dependiente y la X sería la variable independiente. Esta expresión de aquí de la derecha, o sea,
cuando oigáis curva de demanda y curva inversa de demanda, esta es la curva de demanda y esta es la curva inversa de demanda.
Podemos pasar de una a otra simplemente despejando la variable que nos interese. Entonces, la de la derecha es la curva inversa de demanda y su pendiente es, obviamente, menos 1 partido por B. Esta curva inversa de demanda lo que nos indica desde el punto de vista puramente económico es el precio que está dispuesto a pagar este consumidor en función de la cantidad del bien que demanda en el mercado. Esta función, pues igual que decíamos con la otra, está definida para un intervalo de variación de la cantidad demandada que estaría entre 0 y A, que sería la cantidad máxima que iba a demandar el consumidor, porque el precio no puede tomar valores negativos. Es decir, a medida que la cantidad demandada aumenta, desde 0 hasta A, que es la cantidad máxima que puede demandar el consumidor, el precio que está dispuesto a pagar va disminuyendo desde A partido por B hasta 0. ¿Cuál es la representación gráfica de la curva inversa de demanda? Pues es la misma. Es la misma. La representamos de la misma forma. En este gráfico, igual que habíamos representado la otra, son dos expresiones matemáticas distintas, pero las representamos gráficamente de la misma forma, en el mismo eje de coordenadas, con el precio en el eje de ordenadas y la cantidad demandada en el eje de aprendizaje. Eso por una conveniencia, ¿eh? Entonces, aquí tenemos como expresión matemática curva de demanda, como expresión matemática curva inversa de demanda, expresión de la curva de demanda o representación gráfica de la curva de demanda y de la curva inversa de demanda, pues en ambos casos de la misma forma, con los mismos ejes. Y, aún podemos añadir, desde el punto de vista económico, la curva de demanda lo que nos indica es la cantidad que está dispuesto a demandar el consumidor de un determinado bien en función del precio que debe pagar por él, que es el precio vigente en el mercado, y la curva inversa de demanda lo que nos indica es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor en función de la cantidad del bien que demanda en el mercado. Bien, una vez que tenemos claro lo que es la curva inversa, la curva de demanda y la curva inversa de demanda, vamos a pasar ya al último apartado, que es el de la curva de demanda individual y la curva de demanda de mercado. Lo que hemos estudiado hasta ahora es la curva de demanda de un consumidor individual. Y ahora vamos a ver la curva de demanda de mercado, que es la suma de las cantidades demandadas por todos los consumidores para cada precio del bien. O también la suma horizontal de las curvas de demanda individuales. Que esa es un poco también su definición. Vamos a precisar un poco más este concepto. Si las curvas de demanda están definidas en el mismo intervalo de precios, como es en este caso, que tenemos dos curvas de demanda, X1 igual a 10 menos 2P y X2 igual a 40 menos 8P, están representadas abajo en el gráfico de la izquierda. Como veis, las dos funciones cortan el eje de ordenadas en el mismo punto, para el valor 5. Eso significa que ambas están definidas para el intervalo de precios comprendido entre 0 y 5. Vale. Pues entonces, si las dos funciones que estamos considerando o las funciones que estemos considerando están definidas para el mismo intervalo de variación de precio, en ese caso podemos sumar directamente las curvas de demanda individuales para obtener la curva de demanda de mercado. En este caso, para obtener la curva de demanda de mercado, X mayúscula es igual a la demanda del consumidor 1 y la demanda del consumidor 2. La demanda del consumidor 1 es 10 menos 2P más la demanda del consumidor 2, que es 40 menos 8P, pues sumamos y nos queda 50 menos 10P, también definida obviamente en el mismo intervalo, y que es la curva de demanda de mercado. Entonces, por ejemplo, si el precio fuera 4, el primer consumidor te mandaría 10 menos 2 por 4, que son 8, te mandaría 2 unidades. Y el segundo consumidor te mandaría 40 menos 2 por 8, el precio 4. 40 menos 4 por 8, 32, es 8. O sea, el primero te mandaría 2 y el segundo te mandaría 8. En conjunto te mandarían 10. Si utilizamos la función de demanda de mercado, 50 menos 10P, pues 50 menos 10 por el precio que es 4, que es 40, 50 menos 40 nos da, lógicamente, también 10. Esa sería la representación gráfica, aunque no se mantienen las proporciones de los ejes, ¿eh? Pero sí que os puedo dar una idea de cómo se obtiene la curva de demanda de mercado en el caso de que las dos funciones de demanda estén definidas en el mismo intervalo de precios. Bueno, ¿y qué pasa si las funciones de demanda individuales no están definidas para el mismo intervalo de variación del precio. Entonces, la curva de demanda de mercado no se puede obtener sumando simplemente sin preocuparnos de nada más, como la suma de las demandas individuales, igual que hemos hecho en el caso anterior. Si tomamos este ejemplo, por ejemplo, aquí tendríamos una función de demanda dibujada en verde que está definida en el intervalo de 0 a 5. Y la otra función de demanda, la pintada en azul, está definida en el intervalo de 0 a 8. Aquí, si sumáramos las cantidades demandadas por cada consumidor, cuando el precio es, por ejemplo, 7, nos encontraríamos con que el consumidor 1, si el precio es 7, demandaría menos 4 unidades. Y el consumidor 2 demandaría 4 unidades. Como vemos, en ese caso, cuando el precio es 7, si sumamos las dos, o sea, si lo que hacemos es sumar las dos demandas, una de ellas nos da menos 4, y eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo obtenemos la curva de demanda de mercado cuando las curvas de demanda individuales están definidas en distintos tramos de precio? En este caso, pues la curva de demanda de mercado, X mayúscula, va a tener también dos tramos. Entonces, en este caso solo tenemos dos funciones, va a tener solamente dos tramos. Si hubiera más funciones, podría haber más tramos, porque tenemos que agrupar las funciones teniendo en cuenta los diferentes tramos. Entonces, cuando consideramos el tramo comprendido entre 5 y 8, ahí vemos que solo tenemos que tener en cuenta la función de demanda del consumidor 2. Con lo cual, la función de demanda de mercado en el tramo comprendido entre 5 y 8 coincide con la curva de demanda del consumidor. Y sin embargo, cuando consideramos el rango de precios comprendido entre 5 y 0, entre 0 y 5, ahí ya tenemos que tener en cuenta las dos curvas de demanda de los dos consumidores. Y lo que hacemos es sumar las dos, como habíamos hecho en el caso anterior. Por eso nos da 32 menos 6P para el tramo comprendido entre 0 y 5. Eso gráficamente vemos que hay un punto en el que hay una inflexión y aumenta la pendiente. O sea, la curva de demanda de mercado, que es la que está dibujada en el gráfico de la derecha, pues tiene dos tramos y ahí pivota sobre, hay un punto de inflexión en el punto correspondiente al precio igual a 5. Bueno, pues con esto hemos acabado ya este tema 4. Aquí tenéis un resumen de lo que hemos visto en este tema, la función de demanda individual. Dentro de la función de demanda individual, bueno, hemos definido lo que era la función de demanda y luego hemos particularizado tres funciones. La curva de demanda-precio, en la que distinguíamos bienes normales y bienes Giffen. La curva de demanda-precio de otros bienes, en la que distinguíamos bienes sustitutivos, complementarios e independientes. Y la curva de demanda-renta, que nos permitía clasificar a los bienes en normales e inferiores. O bueno, también si acaso independientes del nivel de renta. Luego hemos visto lo que son movimientos a lo largo de una curva y desplazamientos de una curva. Luego hemos definido lo que era la curva de demanda y la curva inversa de demanda, cuál era su expresión matemática, cómo la representábamos en el mismo gráfico y cuál era el significado económico de cada una de esas curvas, para acabar obteniendo la curva de demanda de mercado como suma de las curvas de las demandas individuales. Bueno, pues esto es todo este tema. Nos vemos dentro de 2 semanas con el siguiente tema, el tema 5. Gracias por la asistencia y hasta el próximo día. Colgaré el enlace en el curso virtual, esta noche o mañana, como muy tarde. Muchas gracias y hasta el próximo día.